Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Babylon, la que debía de ser una de las películas del año, se está estrellando en taquilla, al menos en Estados Unidos. La peli de Damien Chazelle nos lleva al Hollywood de los años 20, cuando el cine todavía era mudo y todo lo que rodeaba al cine era un desparrame. Son 3 horas de vértigo, se ha estrenado este fin de semana en España, son 3 horas de vértigo en los que en esas 3 horas en realidad pasa poco o casi nada. El guión es bastante desastroso. Los protagonistas son un par de actores y un productor. Cuenta la película que el cine es el mundo de las ilusiones y que todo lo que rodea a ese cine mudo es puro desfase. Los actores de cine mudo, de la película, cuando llega el cine sonoro se convierten en juguetes rotos. Solo les queda la nostalgia y la tragedia. La película, a mi modo de ver, a mi modesto modo de ver, parece, pues una serie enlazada de videoclip y solo merece la pena por algún diálogo.
¿Y tú qué?
¿Perdón?
Si pudieras ir a cualquier sitio del mundo, ¿dónde irías?
Siempre quise ser parte de algo grande.
¡Me encanta esa respuesta!
Algo que perdure, que tenga sentido, algo más importante que la vida.
Bueno, es un bonito diálogo. Si tú pudieras ir a cualquier lugar del mundo, ¿cuál elegirías? Siempre he querido ser parte de algo grande. Me encanta esa respuesta. Algo que signifique algo que sea más grande que la vida. Es difícil no sentirse reconocido en este diálogo, pero hubiera sido mejor, menos fuego de artificio, más guión, menos metraje, 3 horas son muchas horas, para contar el deseo de pertenecer a algo que sea más grande que la vida. La manifestación de este sábado en defensa de una política constitucional y como crítica a la política de Sánchez, pues la manifestación fue un éxito, sin duda fue un éxito. Pero conviene no llevarse a engaño. Los convocantes saben por experiencia que mucha gente en la calle no necesariamente implica un cambio político. Hay que hacer propuestas alternativas convincentes. Feijóo se ha puesto a la tarea y ha presentado en Cádiz esta mañana 60 medidas para recuperar el prestigio de las instituciones. Una especie de contrato con el ciudadano que ha firmado y que incluye la propuesta de que gobierne la lista más votada.
Garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas.
Ojo, porque ya está Feijóo matizando. Ya no dice la lista más votada en general, sino la lista más votada en los ayuntamientos. Bueno, es un mensaje para decir que él no quiere gobernar con Vox. Ya le ha respondido el PSOE, ya le ha dicho Pachi López que, bueno, que esto no tiene ningún fundamento.
Lo del PP es broma, porque lo saca cada vez que está en riesgo que ellos gobiernen en algunos sitios. Para el Partido Popular, que gobierne la lista más votada, siempre que esa lista sea el PP.
Bueno, también lo ha criticado Ayuso. No lo ha apoyado Ayuso porque, claro, Ayuso ha gobernado no siendo la suya la lista más votada. Lo de la lista más votada, si es para las elecciones generales, si es para la comunidad autónoma, requiere un cambio de la Constitución, del artículo 99, que establece un sistema parlamentario. Es decir, no se elige al presidente del gobierno, se elige a los diputados y a los grupos que luego serán grupos parlamentarios, y son los diputados los que eligen al presidente del gobierno. Y está bien que sea así, porque un gobierno o un presidente del gobierno que no tenga apoyo parlamentario, para poco sirve. El sistema presidencialista en Estados Unidos, por ejemplo, en el que sí se elige directamente al presidente de la República, que es el que tiene los poderes ejecutivos, pues tiene un problema, porque muchas veces se queda bloqueado cuando las mayorías en las cámaras son diferentes. En otros sitios también lo que se hace es darle un refuerzo, un suplemento de 50 diputados más a quien sea la lista más votada, a quien esté al frente de la lista más votada. Ya digo que habría que modificar la Constitución o la ley electoral. El asunto es complicado. Sería mucho más sencillo, que PSOE y PP estuvieran de acuerdo que votase la gente, lo que votara, pues sería conveniente que aquellos que se manifiestan claramente en contra de la Constitución y quieren la independencia de Cataluña o el País Vasco no entrasen a formar parte ni de los gobiernos ni de los acuerdos parlamentarios. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en mitad de este frío invernal que esta semana atraviesa prácticamente toda España, un estudio revela hoy que las muertes por temperaturas extremas han disminuido en nuestro país en las cuatro últimas décadas. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo achaca a que la población se va adaptando tanto al frío como al calor extremo. Diego Pinilla.
La progresiva adaptación a las temperaturas extremas se ha producido primero con el frío desde 1989 y desde 2009 ante el calor. Así lo demuestra un estudio publicado hoy por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Darilla Ordanovich es investigadora.
Los riesgos que tienen que ver con la exposición al frío se han reducido muchísimo, a casi tres veces, y los riesgos que están relacionados con la exposición al calor extremo no se han reducido tanto.
Sin embargo, y tras analizar más de 14 millones de fallecimientos, los expertos advierten, continúa existiendo un riesgo considerable de mortalidad ante el calor extremo, tal y como hemos comprobado durante el pasado verano.
Y el frío ha hecho que nos fijemos en aquellas personas a las que no les ha quedado más remedio que cambiar sus rutinas para mitigar las bajas temperaturas. Es, por ejemplo, el caso de los motoristas, que se equipan bien con chalecos o guantes, pero el frío también pone en jaque la seguridad en la carretera. Así nos lo contaba en Mediodía COPE el presidente de la Asociación Nacional de Motoristas, Juan Manuel Reyes.
La moto requiere de un mínimo de habilidad y de capacidad de respuesta de todo el cuerpo en general, pero sobre todo de las manos, que vamos manejando el manillar, las manetas de embrague, de freno, etcétera. Entonces, cuando se nos agarrotan y no podemos ejercer la fuerza necesaria o con la rapidez necesaria, pues lógicamente esto deriva en que ante una situación de emergencia nos pueda generar un incremento del tiempo de respuesta, y eso pues lógicamente nos puede perjudicar gravemente a la hora de poder evitar, por ejemplo, un siniestro, un accidente.
Y en Francia, un centenar de víctimas de influencers ha presentado una denuncia por estafa en banda organizada. Todo ello mientras el gobierno de Macron pretende regular el sector para evitar posibles engaños sobre los productos o servicios que promocionan estos creadores de contenido. París, Asunción Serena.
El colectivo Ayuda a las Víctimas de Influencers ha puesto una denuncia contra una pareja de franceses, Máquina D, a los que acusan de estafar a sus más de 4 millones de abonados, prometiéndoles ganar dinero y llevar una vida de lujo como la suya, gracias al copytrading, una estrategia que permite reproducir la actividad de un trader con experiencia. El total de daños es estimado en más de 6 millones de euros, mientras que la pareja de influencers, o influladrones, como les llaman, se enriquecen embolsando una parte invertida por cada cliente, gracias a un sistema de padrinazgo y retrocomisión. También denuncian a otro influencer, Dylan. Este se ha dedicado a recolectar dinero para ayudar a niños en Madagascar o Senegal, pero los internautas le reclaman explicaciones sobre el uso de esos fondos recolectados. El influencer, de momento, ha disuelto su asociación.
Y una buena noticia y otra mala en el Atlético de Madrid antes del derbi copero, Luis Munilla.
Sí, se juega este jueves el derbi de cuartos de final de la Copa entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Y el equipo rojiblanco tiene hoy dos noticias. La buena es la renovación del canterano Pablo Barrios, la revelación de la temporada, hasta 2028. Y la mala noticia para el Atlético es que Marcos Llorente se pierde el derbi. Sufre una lesión en los aductores y estará de baja unas dos semanas. En la Liga hoy se cierra la jornada con el Valencia-Almería en primera y con el Andorra-Albacete en segunda, los dos a las 9 y los dos en tiempo de juego para COPE Más. Se ha sorteado la Copa del Rey de Baloncesto y con estos cruces: Real Madrid-Valencia, Barcelona-Unicaja, Lenovo-Tenerife-Gran Canaria y Baskonia-Juventud. Se juega del 16 al 19 de febrero en Badalona. Y en el Abierto de Australia nos hemos quedado sin españoles. Ha caído Roberto Bautista ante Tommy Paul en cuatro sets. El gran favorito, Novak Djokovic, se ha metido en cuartos de final arrasando a Alex de Miñaur y ahora le espera Rublev.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados en el centro de la capital y aprovecha que el sol todavía calienta porque en cuanto empiece a anochecer los termómetros se van a acercar a los 0 grados. La alerta por frío se va a mantener también mañana. La previsión es que las mínimas bajen hasta los 2,4 grados bajo cero para subir ligeramente el miércoles y el jueves. De puertas hacia adentro hay que intentar que la vivienda esté bien aislada y tener cuidado con el uso de estufas de leña y de gas para evitar incendios e intoxicaciones, y de puertas hacia afuera no quedarse quieto durante mucho tiempo en el mismo sitio y abrigarse bien. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la M40 a la altura de Hortaleza que deja 3 kilómetros de retención sentido A1, y en la salida de Madrid dificultad leve en la A2 en Torrejón de Ardoz y en la A3 Rivas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Is Ozempic Kim Kardashian's secret weight loss drug?
No sé si es el secreto de Kim Kardashian para adelgazar, pero sí ha sido el mío.
Ozempic para adelgazar, sí o no.
Story. ¿Lo acabas de escuchar? Ozempic. ¿Pero qué es Ozempic y qué hay detrás del boom mundial de este fármaco? Bueno, hablamos de uno de los medicamentos más virales del momento, como ves, en todo el mundo. Influencers de todas partes hablan de él y solo basta con meterse, por ejemplo, en la red social TikTok para comprobarlo. El hashtag Ozempic ha sido nombrado más de 396 millones de veces. Aunque, a ver, en realidad este es un medicamento que está indicado para tratar la diabetes tipo 2. En Estados Unidos es verdad que su uso está autorizado para la pérdida de peso, y eso ha hecho que desde principios de septiembre empezara a escasear incluso en las farmacias de nuestro país. Y es que al principio, el principio activo de Ozempic es la semaglutida, que además de ayudar a los pacientes de diabetes tipo 2 a reducir el nivel de azúcar en sangre y prevenir enfermedades cardíacas, pues parece que también ha demostrado ser útil para adelgazar al rebajar la sensación de apetito. En cuanto a su funcionamiento, se trata de una especie de inyectable muy finita, o sea, es una, lo que llaman una pluma inyectable, que se pone una vez por la semana y que normalmente lo recetan los endocrinos. Bueno, vale 128 euros el medicamento, y tomarlo sin supervisión médica puede provocar, entre otras cosas, un efecto rebote, además de otros efectos secundarios, aparte de que es un medicamento que solamente se puede comprar con receta. Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí y por qué, como decimos, escasea en las farmacias, con el consiguiente problema que esto trae para las personas que lo tienen que tomar para su enfermedad, la diabetes tipo 2. Bueno, como cada lunes a esta hora, cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor, columnista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
No sé si habías oído hablar ya tú de Ozempic.
No, la verdad es que no.
Yo no sabía que era este boom impresionante que a nivel mundial desaparece de las farmacias porque parece ser que todo el mundo lo utiliza para adelgazar, no para tratar la diabetes tipo 2, que también, pero por el otro motivo.
Sí que a veces ha habido otros casos, ¿no? De repente un medicamento que se descubría que tenía un efecto que ayudaba para otra cosa, ¿no? Eso es relativamente
frecuente,
bueno, pasa a veces. Y luego, claro, lo que supongo que ahora veremos y me desconcierta es esa idea de la receta, ¿no? Cómo puede haber ese problema si es algo que se receta. Y luego también estos fenómenos en los que las consecuencias no deseadas, digamos, vale para otra cosa, y luego se produce un exceso de demanda y entonces te quedas, ¿no? Hay una especie de desabastecimiento o de temor a un desabastecimiento, ¿no?
Claro. Mira, voy a saludar a José porque él convive con la diabetes tipo 2 desde hace 10 años y desde hace 5 se trata precisamente con Ozempic. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tú has estado 3 semanas sin medicación porque te dieron una alternativa cuando de repente faltaba en la farmacia, pasaste de una inyección de 1 miligramo a la semana a 3 pastillas diarias y te sentó fatal, ¿no?
Bueno, me sentó fatal y sobre todo mentalmente es que no lo puedo asumir. No lo puedo asumir porque todos los productos que nosotros nos tomamos, tipos fármacos, muchas cosas de alimentación tienen efectos secundarios y evidentemente estábamos hablando de una dosis de 1 miligramo a la semana, pues ahora mismo no lo he traído anotado, tendría que haber traído una chuleta o de 4 miligramos al mes a 1980 y tantos, o sea, no, 1190 y tantos miligramos de semaglutida. Uh-huh. Porque la absorción por vía con la comida no es ni muchísimo menos la absorción que tiene con, uh-huh, con el inyectable.
Porque, José, durante los 5 años que sí has estado tratado, por lo tanto, con el Ozempic, a ti te iba muy bien.
Yo con las analíticas semestrales que me hace el Sistema de Seguridad de Sanidad Nacional, a mí me han funcionado perfectamente y digamos, y me ha dado una calidad de vida que no la tenía anteriormente.
Y es una inyección semanal, ¿no?, lo que te pones.
Es una inyección semanal de 1 miligramo.
Bien.
Y, o sea, 4 miligramos al mes. De la otra forma, ya digo, son 1.200 aproximadamente.
Y después de 5 años, ¿cuándo fue que fuiste a la farmacia habitual, a donde vas normalmente con tu receta del Ozempic y te dicen, es que no hay? ¿Cuándo pasa?
O de las 50 cosas que he tomado antes y de toda la farmacia de toda la vida. La farmacia es la del centro del pueblo, uh-huh, y bueno, de la villa, es una villa, Alcantarilla. Y bueno, pues me dicen que no tienen, que hay desabastecimiento, que tal. Y bueno, empiezo a mirar y la verdad es que me lo pasé muy mal. Y empecé a tomar, pero en un momento determinado lo dejé porque yo he estado fabricando fármacos durante muchos años como jefe de mantenimiento de una compañía aquí en Murcia y pensaba que me podía morir de no tomármelo lo mismo que de tomarme los 1.200 miligramos.
Las alternativas que te habían dicho que podías tomar hasta que hubiera Ozempic, esta es la cuestión. Espérate un momento porque voy a saludar también a tu farmacéutica habitual, que es Reyes Menárguez. Hola, Reyes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cuándo empezasteis a notar que no había este medicamento?
Pues en septiembre empezó a haber desabastecimiento, no nos servían los almacenes de distribución, que son los que nos mandan nosotros los medicamentos a las farmacias, y en octubre no nos mandaron nada, en noviembre no nos mandaban nada, estaban muchísimos pacientes como José con esta necesidad de este medicamento, y bueno, pues ahora ya nos manda algo la distribución, pero mucho menos de lo que necesitamos para los pacientes que tenemos.
¿Y qué razones os daban? Porque me imagino, Reyes, que vosotras preguntaréis, oye, ¿pero qué está pasando?
Bueno, a nosotros no nos da ninguna explicación la industria farmacéutica. Nosotros tenemos varias herramientas para conseguir el medicamento, tenemos varios almacenes de distribución que nos sirven. Yo pido 3 veces al día a 6 almacenes diferentes. Intento tener los medicamentos que mis pacientes necesitan, sobre todo para el tema de la adherencia de la medicación. Si dejan de tomar su medicación, pues enferman, se ponen malos y lo pasan peor, incluso hay que ingresarse. Con lo cual, es muy importante que tengamos su medicación.
Claro. Reyes, una curiosidad. Entiendo que no sé si tienes a más pacientes como José que tomen el Ozempic, porque además si eres una farmacéutica de toda la vida y en el centro de Alcantarilla, pues más o menos conoces a los pacientes habituales, ¿no?
Sí.
No sé si tienes alguno más que lo tome para la diabetes 2.
Sí.
Sí.
La única indicación que hay ahora mismo en España para este medicamento es la diabetes mellitus tipo 2.
Vale.
Ahora
eso mismo... te iba a preguntar. Si alguien te había llegado con una receta de Ozempic... Sí. Y que no sé si te comentara o dije, oh, pues fíjate, mi endocrino me lo ha mandado para adelgazar. ¿Tú has tenido esa experiencia?
No, porque vale. Ya te digo que no, la indicación actual es solamente esa.
Vale, o sea, en España solamente se está indicado este medicamento ahora mismo, no como en Estados Unidos que comentábamos, que también es verdad que se prescribe para el hecho de aquellas personas que por lo visto quieren adelgazar, pero en España solamente es, como estamos diciendo, para tratar la diabetes 2. Reyes, ¿qué pasa cuando un paciente le va muy bien un medicamento? Hablabas tú de la adherencia a un medicamento y de repente pasa esto y hay que buscar alternativas, porque José nos dice que con las alternativas iba fatal. ¿Esto es frecuente?
Mira, es muy frecuente. Ahora mismo nosotros tenemos unas 60 faltas de medicamentos diarias. Entonces intentamos cubrirlas con genéricos, las que se pueden cubrir porque hay genéricos de ese medicamento, pero las que no tienen genéricos, pues ya te digo, llamando a los almacenes, pidiendo por favor que nos manden algo, intentando localizar en alguna farmacia. Nosotros tenemos una app que se llama PharmaHelp, que nos ayuda a otros farmacéuticos que hay en mi entorno, si tienen ese medicamento, podérselo pedir y mandar al paciente a esa farmacia a recogerlo. Tenemos algunas alternativas, pero desde luego no de la industria ni algo así. O sea, tenemos unas alternativas muy, nuestras. Uh-huh. Herramienta nuestra, pero ya está.
Sí, pero que no es lo mismo, o para no sienta igual como estamos viendo, al menos en el caso de José. Oye, sí. La verdad es que seguimos teniendo muchas dudas, Daniel y yo no sé, los oyentes, es probable que también. Daniel, era la primera vez que oía hablar del Ozempic. Yo reconozco que con el nombre tal cual tampoco es la primera vez que lo identifico como tal, aunque sí había escuchado algo de esto del boom que había con un medicamento que era por una cosa, efectivamente, se estaba utilizando para adelgazar. Hemos llamado a Esteban Jodar, es jefe del departamento de endocrinología del Hospital Salud Quirón de Madrid, es catedrático de endocrinología de la Universidad Europea, y al hilo de todo esto que estamos hablando, y también del hecho de que es un medicamento, y ahora te preguntaré también, Reyes, pero bueno, que en principio solamente se vende en España para la diabetes 2 y, por supuesto, con receta. Nos insiste en esa obligatoriedad, aunque si el fin es combatir la obesidad, dice que, claro, puede haber ciertos matices.
Se trata de un fármaco y, por tanto, como todos los fármacos, debe estar prescrito por un médico mediante la adecuada receta. En el caso del tratamiento de la obesidad, la dosis recomendada de 2.4 miligramos subcutáneos semanales no está comercializada en nuestro país, pero hay evidencias de su uso y su uso está aprobado por la Autoridad Regulatoria Europea.
También nos habla de qué pasa si no hacemos un uso correcto o para lo que realmente necesitamos utilizar el medicamento.
Como la mayoría de los fármacos de este grupo, los efectos adversos son básicamente de tolerabilidad gastrointestinal, náuseas, vómitos y diarreas.
Y también, nos dice, por cierto, y esto también es muy interesante, que el Ozempic es un fármaco que sigue en estudio.
En algunos estudios se han asociado a beneficios desde el punto de vista cardiovascular, sobre todo en personas con diabetes, y están en marcha y se van a poner en marcha estudios en personas con obesidad sin diabetes para intentar confirmar esos beneficios cardiovasculares.
Reyes, una cuestión. ¿Alguien te ha llegado a la farmacia sin receta queriendo comprar el medicamento?
Nos lo han preguntado alguna vez, pero claro, nosotros siempre decimos lo mismo, que tiene que ser con receta. Ya una vez que el paciente trae su receta, ya se supone que su médico se la ha mandado porque tiene diabetes tipo 2.
Claro, tú no vas a preguntar, pero es para diabetes tipo 2, para lo que te la receta.
Claro.
Tú te viene con la receta y se lo das, esa es otra cuestión. Pero vamos, que preguntar sí que te han preguntado.
Sí, 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 porque se ha oído, como habéis dicho al principio, en redes sociales y, claro, y se conoce.
Oye, José, y ahora mismo estás ya con el medicamento otra vez, lo estás usando, ¿no? ¿Cómo estás?
Finalmente consiguieron en la farmacia tenerlo y estoy de nuevo con él. He estado 3 semanas sin tomar nada y después he vuelto otra vez a tomarlo. Lo que pasa es que aquí está Reyes, que cuando he sacado el último y me han dicho, bueno, ponemos una vela a no sé qué santo para ver si conseguimos que nos llegue, pero el problema del desabastecimiento es terrible, ¿eh?
Claro.
Es terrible porque, claro, a mí el sistema me lo facilita cuando lo necesito. No me va a facilitar otro hasta dentro de un mes.
Sí, sí, claro. Claro.
Entonces
que no puedes hacer acopio, que no puedes decir ahora que
hombre,
hay.
No se puede,
obviamente.
No sería lógico. Entiendo que, primero, porque todas las cosas se prestan a tener una cierta.
Mal uso.
A mí no se me ha ocurrido pensar que el señor que tiene obesidad no tiene también un derecho a utilizar esto exactamente igual que yo. Yo no estoy diciendo que no lo he hecho y no lo estoy haciendo ahora mismo porque estoy negándolo.
Sí. Claro, porque tú, José, demás pacientes con diabetes tipo 2 y que utilizáis el Ozempic, hacéis un llamamiento como decir, oye, es que nosotros lo necesitamos para nuestra enfermedad, ¿no? Y en España no está, como decimos, autorizado para otro uso. Por lo tanto, es que si de repente no sabemos cómo la gente lo está comprando para intentar adelgazar, resulta que vosotros os quedáis, como bien dices, sin el medicamento. Mira, escucha, José, y también Reyes, porque justo ahora nos acaba de llegar este mensaje. Es otro caso muy similar al tuyo, José. Bueno, pues en cuanto esté, lo escuchamos, ¿eh? Porque nos está llamando la gente, como digo, para decirnos que le está pasando exactamente lo mismo que a ti, José. Es decir, que efectivamente durante muchos años les iba muy bien, tomaban el 11-pic y a medida que se ha vuelto famoso, pues qué casualidad que haya escaseado. Que esto, Daniel, no sé cómo lo ves tú, que es lo que me llama la atención, porque está claro que en España no está autorizado para tratar ninguna otra cosa que no sea la diabetes tipo 2. Está claro que es un medicamento que hay que pedirlo y comprarlo solo con receta. Pero qué casualidad que cuando se pone de moda y todos los influencers empiezan a hablar del tema, escasea.
A ver. Sí, parece que hay algo ahí que no acaba de cuadrar, ¿no? Y que tiene esa idea un poco de morir de éxito, ¿no? Pero de una forma que seguramente no es la que sabemos, ¿no? Digamos, o no, uh-huh. O no está tan claro cómo se ha producido, sí. Por esto que dices, teniendo en cuenta que supuestamente no se receta para eso, ¿no? Hay una cosa que también me llama la atención, que creo que tiene que ver con que ahora tenemos más acceso hacia la información, ¿no? Entonces a veces sí que va uno a un médico y le pide lo que quiere que le receten, ¿no? Que eso a veces, como digamos que tenemos más acceso a la información y no siempre al conocimiento. Y entonces ya. Llega uno y lo pide como si le pidiera un caramelo. Hombre, ¿no? Ahí el médico hace de freno, evidentemente.
Normalmente hacen de freno. Sí, normalmente sí. Hacen de freno. Que tengas...
Perdona que
dime,
os diga. Yo para llegar a... Yo anterior a ese medicamento estuve tomando Victoza durante un tiempo, pero mi páncreas en un momento fue produciendo menos insulina,
claro.
Porque el diabético tipo 2 lo que tiene es que su páncreas le produce insulina, pero el organismo no la reconoce y o bien la destruye o bien es que el páncreas va dejando de producir totalmente. El diabético tipo 1 no produce nada y se inyecta insulina y funciona con la insulina perfectamente. Yo estoy en la Asociación de Diabéticos de aquí de Murcia y resulta que, bueno, ellos van como los relojes, ¿no? Su médico le receta la que le tiene que recetar, pero es un producto que evidentemente no se le ocurriría ponérselo a nadie así, porque se lo dijera cualquier influencer, le dijera, oye, tómate esto que te va a venir
totalmente
divinamente.
Claro.
Porque la insulina, ahí nos ponemos todos con las uñas hacia arriba, ¿no? Pero claro, esto sí. Es algo que yo puedo ir efectivamente y a mi médico que extiende recetas como no debiera hacerlo porque tiene un juramento hipocrático, pues la verdad es que las extiende. Yo recuerdo cuando se me hicieron las pruebas para pasar de la Victoza al Ozempic, que estuve casi 3 meses en tránsito para ver...
Para poder probar el nuevo medicamento. Es que no estamos hablando de ninguna tontería. José, decía yo antes que... Perdóname, que hay gente que está llamando diciendo que está en el mismo caso que tú. Creo que ahora ya podemos escuchar a esta oyente.
Soy diabética tipo 2 y estaba utilizando el Ozempic durante 2 años hasta que de repente en septiembre ya me dijeron que no había. Estuve 3 meses sin medicación, con el consiguiente perjuicio que eso me derivó, hasta que finalmente en el inspector sanitario me aprobaron tomar la misma medicación pero en pastillas, que también existe, pero tiene más efectos secundarios. Para nosotros los diabéticos es un medicamento muy importante.
Pues exactamente lo mismo que tú estás contando, José, y seguramente nos estará escuchando mucha gente que se siente identificada ahora con este problema que para vosotros es muy gordo. José Reyes, gracias por contarnos lo que pasa, que ya digo, pues no sabíamos de este problema al que os enfrentáis, los diabéticos tipo 2, porque se ha puesto de moda de repente este medicamento a nivel mundial, porque los famosos lo han contado en internet y en todas las redes, y de repente escasea también, ya no solo en Estados Unidos y otros sitios donde está autorizado también para la obesidad, sino en otros sitios como en España, que no está autorizado. Gracias y buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar.
Y lo que tú decías, Daniel, es que parece mentira, ¿no?, que de repente, porque se viralice incluso un fármaco, se pueda uno enfrentar a este problema, ¿eh?
Sí, no sé si hay que de repente cambia también la distribución, ¿no? Y si hay más demanda en otro sitio, pues que llegue mejor a otro lugar. Pero bueno, supongo que eso es más complicado. Pero es muy llamativo además también cómo viaja la información tan rápido, ¿no? Que a veces lo vemos en otras cuestiones, pero aquí tan deprisa,
sí,
¿no?
Sí,
y que dejas pues a gente que lo necesita como de repente con una angustia muy grande, ¿no?
Totalmente. Bueno, Daniel, gracias como siempre. 4:29 ya y nos vamos a Línea Directa. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Hay algo que te dé más tranquilidad que conducir tu coche eléctrico asegurado por Línea Directa, y es que ellos son líderes en eléctricos y por eso te dan un todo riesgo con franquicia para coches eléctricos e híbridos enchufables por solo 249 euros. Pero además ahora puedes asegurar también tu moto eléctrica por solo 119 euros. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Con los oyentes, con la gente, queremos hablar también de esas cosas decepcionantes en las que te has gastado el dinero. Y es que a veces no siempre acertamos con lo que compramos. A veces el producto o servicio no era exactamente lo que esperábamos, no funcionaba correctamente o tenía un precio por el que se le debería exigir bastante más. ¿Qué es lo que más te ha decepcionado, no? En lo que te has gastado el dinero. Rosa Rosado, Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Por dónde empezamos?
¿Por estos bolígrafos? Es que, en esto consiste parte de esta sociedad nuestra, ¿eh? En venderte cosas que te decepcionan, ¿eh?
Sí.
Hay un señor que llama, dice que esto se llama la sociedad de la decepción. Pues venga, por ejemplo, a ver que yo me acuerde de algo que me ha decepcionado. Algo que yo...
Mira, yo tengo un amigo que se ha comprado una freidora de aire y dice que ha sido una decepción.
En eso no he caído yo, en la freidora de aire, ¿no?
Yo no sé.
Yo tampoco la he probado, así que no puedo opinar al respecto.
La freidora de aire no he caído yo.
Pues mira, cuando compras online, sobre todo cuando compras accesorios, a veces hay un problema con la textura y el tamaño de las cosas.
Bueno, yo me quiero comprar un sofá y tengo ese problema, porque no tengo tiempo de ir a una tienda
física. Pones
las
medidas, pero muchas veces no te fijas bien, o no sé qué pasa, o es que no hay algo con eso.
Que te tienes que sentar ahí para ver si te gusta.
Y cuando te quieres dar cuenta, no llega lo que tú pensabas que tenía que llegar.
Ya me acuerdo. Yo compré una butacón para leer.
¿Ves?
Esto es muy importante, porque claro, tienes que estar cómodo, tienes que estar relativamente... Y parecía muy cómodo, de hecho lo probé en la tienda de muebles. Bueno, no he vuelto a sentarme en el butacón, porque es que estoy 3 minutos, 5 minutos, y bueno, un dolor de cuello, un dolor de riñones. Te digo que no la he vuelto a usar, o sea, lo puse muy ilusionado y tal, conseguí que me lo montaran en casa, porque yo soy un desastre, y la primera vez que me senté dije, bueno, esto va a ser una fuente de enfermedades, no vuelvo a sentarme.
Qué chasco, qué mal, porque te compras cosas con mucho gusto y luego fíjate.
No, hombre, con la esperanza, este va a ser mi sillón de lectura. Porque
perdona, eso pasa también con los colchones, dice, pero si lo probaste en la tienda, a ver, no, perdón, eché un momentito así en la tienda y pensé, pero claro, no es lo mismo. Esto tendría que tener un periodo de prueba de un mes. Yo sé que es muy difícil devolverlo después, pero tendría que tener un periodo de prueba más largo.
Luego, el menaje de la cocina también es una fuente de gran decepción, ¿eh?
Sí.
Los cuchillos, por ejemplo.
Uy, las cositas esas que hay ahora, miles de instrumentos.
Eso no lleva nada.
Que si pela no sé qué, descorazona las frutas.
Totalmente.
Bueno, yo me compré últimamente un paquete de bolis de colores, que me he gastado unos cuantos euros, bastantes colores. Oye, no funcionaba ninguno.
Pero ¿cuántos euros?
Eso es
si
último. Que no funcione uno,
eso no es relevante.
Bueno, pero me he sacado... Oye, pues me he sentado fatal.
Ah, te has sentado más fatal por la ilusión con la que iban, ¿no?
Y porque tenía yo mis bolis de colores, que son 7, 8. Yo qué sé, eso que te... casi 7 euros, 8 me he gastado en eso, ¿eh?
Alguna vez también me ha pasado a mí con los libros, ¿sabes? He comprado un libro que tenía una crítica estupenda.
Y luego no te ha gustado.
No, yo además es que ya... Antes me los leía hasta el final, ahora ya no. Ahora cada vez concedo menos tiempo.
Pero eso es porque no era un libro de Daniel Gascón.
Claro. Los libros de Daniel los he leído de picabo a rabo.
Bueno, ¿y los oyentes qué?
Esto es lo que se dice una compra decepcionante.
Buenas tardes a la gente. Yo empecé a coleccionar por fascículos una moto de aeromodelismo para circuito. Pretendía que llegara a correr hasta 60 kilómetros por hora, solo en circuito, y bueno, pues y una moto pues no era un juguete. Fui coleccionando los fascículos, tocaba fascículo una piececita, con toda la paciencia del mundo. Cuando ya tenía todo montado, eso no funcionaba ni de una manera ni de otra. Sumé lo que me había gastado y me gasté 600 euros para nada, tirados a la basura.
Madre mía. Yo lo que no he conseguido nunca es comprar el tercer fascículo. Yo compro el primero. el segundo y ya el siguiente ya no me acuerdo.
Se acaba la colección.
¿Pero sigue habiendo fascículos?
Pues fíjate.
Yo creo que...
Pero algunas cosillas sí.
Bueno, ¿qué es lo más decepcionante en lo que te has gastado el dinero? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
La ropa también es una gran fuente de decepción.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Pagar la hipoteca se come de media 3 de cada 10 euros que ingresa una familia al mes.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
La tormenta de la vivienda, a la que vamos a dedicar.
Tengo a mi espalda más de 50 grúas trabajando. La subida en los materiales es su principal problema.
Sin duda.
Me encuentro ahora mismo en la puerta de su casa. Este matrimonio tiene una hipoteca.
241 euros nos va a subir.
Los de la tarde estamos en Zaragoza y en Granada.
Porque ahora mismo, por ejemplo, de alquiler, ¿cuánto estáis pagando?
Ahora mismo estamos pagando 500 euros.
Esto no era una casa, esto era un conjunto de oficinas.
Nosotros estamos en Valencia.
Este piso del que hablamos le ha comprado Víctor.
Piso, pues, estándar de 100 metros cuadrados.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa. 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
En los próximos minutos vamos a poner el foco en este asunto, los accidentes de tráfico, qué medidas habría que tomar, cómo el proceso por el que pasa una víctima o su familia.
La conductora circulaba a 90 kilómetros hora y a partir de 50 kilómetros un impacto de esas características es muerte segura. O sea,
tenía 16 años y era campeón de Cataluña de atletismo. No solía entrenar los domingos, pero ese día lo hizo.
Yo iba más o menos a 180 y bueno, uno le tiró al suelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Sweet dreams are made of
these. Who am I?
Núñez Feijóo se ha ido hoy hasta Cádiz, hasta el oratorio Felipe Neri, donde se aprobó la Constitución de 1812, un marco muy emblemático, para presentar una serie de medidas de mejora de la calidad institucional. Y entre las medidas está la de que al final gobierne la lista más votada.
Garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas.
O sea, lo que durante algunas semanas ha sido la propuesta de que gobierne la lista más votada, tanto en las elecciones nacionales como en las regionales como en las municipales, al final, por lo que acabamos de escuchar, se ha quedado en que gobierne la lista más votada, pero solo referida a los ayuntamientos. De hecho, Ayuso ha dicho, hombre, a mí no me parece mal que si hay una mayoría, aunque no sea encabezada por la lista más votada, gobiernen los que tengan mayoría en una Cámara.
Yo creo que si hay más escaños hacia un lado y hacia el otro que quieren un partido u otro, un gobierno u otro, bueno, no lo veo mal.
Pachi López, el portavoz del grupo parlamentario del PSOE, nada, no toma nada en serio esta propuesta.
Lo del PP es broma, porque lo saca cada vez que está en riesgo que ellos gobiernen en algunos sitios. Para el Partido Popular, que gobierne la lista más votada, siempre que esa lista sea el PP.
Y hay que recordar que Sánchez, en aquel año de 2019, aquel año complicado en que hubo que repetir elecciones, cuando intentó la investidura en julio, propuso una modificación del artículo 99 de la Constitución, que es donde se establece un sistema no presidencialista, es decir, un sistema en el que los diputados se tienen que poner de acuerdo.
Resulta evidente que el artículo 99 de nuestra Constitución debe ser actualizado a la nueva realidad parlamentaria. Los ciudadanos no deben nunca más sufrir la amenaza de una repetición electoral con una votación basta.
Bueno, pues recordemos que Sánchez en el 19, cuando quería ser presidente del gobierno, criticaba el sistema que tenemos ahora. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, tenemos este debate en torno a la lista más votada. Apuntaba yo antes que hay aquí una modificación de posición de Feijóo porque circunscribe el asunto de la lista más votada a los ayuntamientos. ¿Cómo valoras este asunto? ¿Cómo ves la reacción de Ayuso y la reacción de los socialistas?
Bueno, la verdad que de entre las 60 medidas que ha presentado Feijóo de regeneración de la vida democrática, un paradigma que hemos escuchado muchísimas veces a lo largo de la democracia, lo de la regeneración, y nunca parece llevarse a buen término, quizá lo de la lista más votada sea la más polémica, porque bueno, son de aplaudir perfectamente todas las reformas que quiere hacer para valorar las instituciones y evitar su desprestigio constante con los nombramientos en el CIS, en el INE, en Televisión Española, en el CNI, la modificación del Consejo General del Poder Judicial, pero lo de la lista más votada efectivamente suena a electoralismo puro y duro. Porque efectivamente, tú lo decías en tu comentario editorial de las 4 de la tarde, la esencia de nuestro sistema democrático es el parlamentarismo. Son los parlamentarios los que deben llegar a acuerdos para formar gobiernos afines, no gobiernos Frankenstein como los que estamos viviendo ahora por parte de Sánchez. Eso de alguna manera es una adulteración, ¿no?, de nuestro sistema democrático, porque pactar con aquellos que quieren derrocar el Estado, destruir el Estado, no sé si hasta qué punto es legítimo. Pero digo que lo malo de esta propuesta de Feijóo es eso, es que de alguna forma las buenas intenciones que tienen las otras 60 medidas que ha propuesto, con esta te hace sospechar de que estamos una vez más ante un oportunismo político. Dice, si tú sabes que no puedes plantear eso, ¿por qué lo planteas? Hombre, quizá Ayuso, bueno, siempre aprovecha, ¿no?, para intentar destacar, pero quizá Ayuso no debía haber sido tan claro.
Claro,
¿no?
Que pasa que, claro, Ayuso, inmediatamente se le recuerda a Ayuso que ha gobernado sin ser la lista más votada, claro.
Claro, con su primera legislatura.
Claro.
Pero yo creo que ahí el Partido Popular se equivoca. Lo que tiene que hacer es proponer que los dos partidos mayoritarios, PSOE y Partido Popular, lleguen a acuerdos en los asuntos de Estado y eviten formar coaliciones tan contra natura como son las de pactar con los herederos de ETA y con los independentistas.
Bueno, estamos todavía en la resaca de la manifestación del sábado. Manifestación, yo no sé si podemos calificarla, Fernando, como un éxito. Manifestación que no tuvo, digamos, una presencia muy significada del Partido Popular, sí por parte de Vox y de Ciudadanos. La convocatoria cumplió expectativas, superó expectativas. ¿Qué sensación tienes tú?
Yo creo que cumplió expectativas con creces, ¿no? Y cualquiera que se acercase allí el sábado pasado a Cibeles veía que la composición de la ciudadanía que había era bastante heterogénea. No era solamente, como decían algunos medios, que las derechas salen a la calle. No, la incomodidad con el gobierno de Sánchez no procede solamente de los sectores que votan a la derecha o al centro derecha, sino también de muchos que votan al centro izquierda, algo que hemos visto y que se vio claramente en las elecciones andaluzas, ¿eh? Y luego, efectivamente, yo lo que no sé es por qué el Partido Popular, su líder Feijóo, incluso los dos nuevos líderes de Ciudadanos, Patricia Guab y Adrián Vázquez, tampoco fueron, no fueron a la manifestación. No sé si es que piensan que eso les va a pasar factura o no, pero de alguna forma.
Bueno, quisieron evitar la foto de Colón, ¿no?
Sí, pero bueno, la foto de Colón tuvo su utilidad, o sea, no nos olvidemos, o sea, por muy desprestigiada que esté esa foto por parte del gobierno y de la izquierda, esa foto dio sus frutos y paró algunas de las leyes que tenía pensada sacar Sánchez. Yo creo que dar esa imagen desacomplejada, porque en el fondo es algo así como un complejo, desacomplejada de que se puede dialogar, aunque no tengas por qué estar de acuerdo completamente con Vox, o no tengas que con Vox o con Ciudadanos o con el Partido Popular, sino que hay un diálogo, que hay un acercamiento, porque hay una comunión de intereses legítima, y que esta sí, al contrario de otras, como hemos dicho, no es contra natura. Es una asociación que representa, insisto, no solamente al electorado de la derecha, sino también al electorado de centro izquierda.
Fernando, de momento la precampaña por parte del Partido Popular, ya vemos en qué dirección va, denunciar las consecuencias del gobierno de Sánchez, sobre todo, digamos, en el modelo de España, en lo que tiene para el futuro de España, y hacer propuestas como las que ha hecho Feijóo. Y de momento lo que estamos viendo en el PSOE es la estrategia, por llamarla de alguna manera, de el miedo, ojo, que viene la derecha. Y el gobierno está convencido de que estirar la polémica en torno al aborto le favorece. De hecho, parece que quiere introducir en la nueva ley del aborto, que se está tramitando, una enmienda en la última fase en el Senado, de tal manera que eso fuerza a que la ley vuelva al Congreso y poner contra las cuerdas al Partido Popular con una nueva votación. Eso es lo que ha apuntado Eva Granados del Partido Socialista. Eva Granados es la portavoz, una de las portavoces que tiene el Grupo Socialista en el Senado. Esta valoración de esta táctica o estrategia, no sé qué palabra utilizar para calificarla.
Sí, bueno, yo creo que es una táctica bastante bastante vieja ya, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sorprende que a estas alturas de democracia que llevamos se siga discutiendo sobre este tema, y sobre todo utilizándose como arma arrojadiza. La estrategia del PSOE pasa por dos frentes. Uno es llevarlo al Senado para la votación del próximo 8 de febrero, efectivamente, con la introducción de esa enmienda, en la cual se dice que hay que evitar coacciones a la mujer embarazada, cuando eso no se ha visto, nunca, no se ha demostrado.
Ya, déjame que veamos el sonido de Eva Granados cuando habla de esta cuestión que estabas tú explicando.
Porque el señor Feijóo, aunque lo veamos poco por aquí, vota en el Senado, vamos también a ver qué es lo que dice, lo que piensa y lo que se parece una cosa a la otra. Porque es evidente que nunca deja claro cuál es el posicionamiento que tiene.
Bueno, pues esto, lo que tú estabas contando, ¿no? Es decir, una enmienda para que no haya coacción y entonces que se retrate Feijóo de nuevo.
Sí, cuando efectivamente no se ha demostrado que en ese supuesto manual que se estaba preparando en Castilla y León, esas coacciones fueran de facto. Pero decía que había dos frentes, uno es el Senado y el Congreso, sí. Y ese tiene más un elemento propagandístico, digamos, y otro es el Tribunal Constitucional.
Ajá.
Después de 13 años de el recurso que puso el Partido Popular contra la ley del aborto que aprobó Zapatero, después de 13 años, parece que el primer pleno en el que se va a discutir, que van a votar por primera vez al frente del cual estará con de Pumpido, irá también sobre el tema del aborto e irá también con la intención de desgastar al Partido Popular en ese aspecto.
Y pero ahí el Partido Popular tiene un flanco débil, porque el Partido Popular presentó el recurso cuando gobernó, cambió la ley, y el recurso sigue presentado mientras el Partido Popular no critica aquella ley de Zapatero. O sea, que decir, es complicado la posición del PP en este tema.
La posición del PP es que ha sido muy débil y nunca ha sido. Es cierto que cuando presentó el recurso en el año 2010 no existía Vox todavía, lo cual es importante. Es decir, el electorado del Partido Popular era uno. Ahora, al haberse dividido en dos, el Partido Popular quiere modificar y quedarse más con los elementos electorales del centro y dejar, digamos, las posiciones más conservadoras en el electorado de Vox. Pero efectivamente el PSOE se puede permitir el lujo de utilizar constantemente la estrategia del aborto para desgastar al PP, porque el PP ha cometido muchísimos errores. Efectivamente, Rajoy ni modificó la ley, es más, provocó la división de Gallardón, al que le habían encomendado reformar esa ley, ni retiró el recurso. Y muchos de aquellos que firmaron el recurso dicen que hoy no lo firmarían. Pero claro, en un tema tan crucial, no solamente para la convivencia social, sino también para la moral y para la ética de cada una de las personas, un tema tan en serio no se puede estar jugando ni frivolizando y cambiando de posición como si los principios éticos se pudieran variar en un periodo de 10 años, ¿no?
Gracias, Fernando, por tu análisis. Mira, Pilar, lo que nos decía Fernando sobre las propuestas que ha hecho hoy Feijóo es interesante. Hay propuestas muy razonables, pero quizá la menos razonable sea que la lista más votada sea la que gobierne, y eso puede sepultar todo el sentido común que hay en el documento que ha presentado.
Bueno, pues medidas que se han presentado, como decimos, esta mañana y que te estamos contando, analizando también aquí en la tarde, como estamos analizando y lo vamos a hacer a continuación, el boom del autoconsumo eléctrico, es decir, de las placas que a lo mejor tú también has puesto en tu casa o en tu negocio hace no mucho. Fíjate, el año pasado se duplicó y ya hay 200.000 casas que cuentan con paneles solares. En 2022 se han instalado más de 2,5 gigavatios de nueva potencia solar, tanto en domicilios como en empresas. Esto es más del doble que en 2021. La potencia instalada en España supera ya los 5 gigavatios y, de continuar este ritmo, se cumpliría el escenario más optimista de los establecidos para el 2030, que sería que el 74% de la electricidad que consumamos sea de origen renovable. ¿Pero este boom se debe solamente por el aumento de la factura de la luz o porque realmente hay otros factores también que animan a todo el mundo a poner placas solares? Pues se lo vamos a preguntar enseguida a Fernando Trías de Bes.
Son ya 200.000 hogares los que cuentan con placas solares en sus viviendas. Es cierto que el aumento del precio de la electricidad tuvo muchísimo que ver, pero también el hecho de que hay una oferta muy variada y muy diversa que ya permite muchísimas posibilidades al consumidor.
Bueno, pues nada, de eso hablaremos con Fernando Trías de Bes, economista, escritor y que ya sabes que es nuestro profesor de economía de bolsillo. Y ya te adelanto que hay cosas que yo, bueno, no sabía que existían ya en esto de la energía solar y que desde luego son novedades que van apareciendo día a día y que merece la pena desde luego detenernos en ellas unos instantes. Pero ahora me voy a detener también en buenos consejos, esos que no podemos dejar nunca atrás y que en este caso nos acerca Elena Fornás. Vámonos a la Mutua. Fornas, a ver qué me cuentas a mí, pero sobre todo a todos los oyentes que nos escuchan.
Por supuesto, Pilar, buenas tardes. Te lo contó tu compañero de trabajo. A su padre, como al tuyo, le subieron el precio de su seguro. Llamó a su antigua compañía y les dijo, pues, dos cositas. La primera, que le ha subido a mi padre el precio del seguro. Y la segunda, que yo me lo traigo a la Mutua. Tráetelo tú también a la Mutua y con cualquiera de sus seguros le bajarán su precio, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. ¿Cuándo te ha pasado la última vez? A lo mejor hace no mucho, ¿no? Que lo compraste con tanta ilusión y dijiste, oye, yo creo que esto es lo que necesito, creo que esto es lo que estoy buscando. Pero cuando finalmente lo tenías en casa, no tenía nada que ver con lo que en un primer momento habías imaginado. ¿Qué es lo más decepcionante en lo que te has gastado el dinero? Rosa, es la pregunta para sí. La gente hoy.
Estamos haciendo terapia hoy con los oyentes porque mal de muchos, ya sabes. Y en este caso, cuando eres un friki de las herramientas, como dice este oyente, pues caes en estas cosas.
Buenas tardes, gente. Pues yo soy un friki de las herramientas y me gusta comprar herramientas y tener de todo. Pero como compras cosas baratas de marcas que no se pueden nombrar ni con un polvorón en la boca, pues así pasa. Tengo afiladores de brocas que no sacan punta ni un lapicero, caladoras que doblan más la hoja de sierra que sale recta al corte.
Pobre.
En fin, hablamos de las marcas, pero donde esté una buena marca que te dé su garantía... Buenas tardes, gente.
Sí, es verdad, a veces nos lanzamos de cabeza, ¿sí? Y luego pues pasan cosas, por ejemplo, unas tijeras que no cortan, cuchillos que también, juegos de cuchillos que solo claro. No cortan y vamos.
Claro, es que lo que decíamos antes.
A cortar un filete y ni de broma.
Hay cosas que hay que probarlas, hay que verlas, ¿no?
Sí, pero aún así te puedes equivocar, sí. Que imagínate si encima compras sin ver. Pero es cierto esto que estamos hablando, ¿quién nos ha llevado alguna decepción muy importante, no? Y no necesariamente porque hayas comprado online, a lo mejor lo has comprado en tienda, pero sí, de lo que parecía a lo que fue realmente, menuda decepción. Queremos tus mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y también notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-0602.
Una ducha perdiendo agua suena así. El radiador de un coche perdiendo agua, así. Y cuando su dueño junta el seguro de coche y hogar en línea directa, suena así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estés donde estés, compra en día.es. Llévate un 10% de descuento en tus pedidos online y recíbelo el mismo día. Día, paga menos.
Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme ya eres un ponedor de calles. Nosotros ya decimos buenos días.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es un vigilante de seguridad, yo ante ellos me pongo en pie. Francisco Javier, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Nos hemos puesto la radio aquí, escuchando al Pulpo para ver si me nota el abrazo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal se va la madrugada?
Bueno, bien, aquí poca a poco.
Lo digo porque tú eres un VTC.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno. El Pulpo.